¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, después de este puente que hemos tenido de Semana Santa, vamos a retomar las clases y comenzaremos con el juicio de desahucio. Bueno, en principio, aquí en la lección 19 del manual, este procedimiento de desahucio viene regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la órbita de aplicación del artículo 250, que es donde se regula el juicio global. Bueno, pues dentro de este artículo se establece que se va a determinar, en base a la materia, es el cauce del juicio verbal en razón de la materia, las que se van a decidir en juicio, cualquiera que sea su cuantía, una de ellas, que son las que con fundamento en el pago de la renta o de cantidades debidas por el arrendatario, o bien basadas en la expiración del plazo del contrato, se pretenda que el dueño o el usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica o urbana dada en arrendamiento, que es un punto importante, ordinario financiero, recupere la posesión de esa finca. Bien, en principio es competente para conocer de este juicio de desahucio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En principio es conveniente para conocer este procedimiento de desahucio el tribunal del lugar donde esté la finca. Aquí estamos ante los fueros imperativos del artículo 50. Y por tanto, como fuero imperativo territorial que es controlable de oficio. Pese a la generalización de la contestación escrita que se da de los juicios verbales, la reforma que hubo en el año 2015, la ley 42/2015, que modificó la ley de enjuiciamiento civil, introdujo la técnica monitoria en el juicio verbal de desahucio. ¿En qué sentido? Básicamente en el tema de la oposición. Si no hay oposición, si el demandado no se opone al requerimiento, es decir, que no hay oposición, entonces se pone término al mismo mediante decreto. En el caso de que haya oposición, se convocará a las partes a un. Bien, pues esto es lo que vamos a ver hoy. Todo el procedimiento o todo el juicio de desahucio. El proceso de desahucio, como os he indicado, con la nueva técnica monitoria, se aplica tanto a los arrendamientos urbanos como a los rústicos. Pero, ojo, solo en los urbanos se va a permitir que el demandante pueda anunciar en la demanda que asume el compromiso de condonar todo o parte de lo debido del arrendatario, ¿vale?, de la deuda y de las costas, condicionándolo al desalojo voluntario en el plazo que indique el arrendador y que nunca puede ser inferior a los 15. ¿Vale? Eso es una nota importante con respecto al verbal de desahucio. Recordemos que el artículo 250 de la ley de enjuiciamiento civil que regula el juicio verbal va a ir por verbal el desahucio, pero basado en impago de rentas o por expiración del plazo. Cualquier otro matiz que no sean estos dos habrá que dirimirlo a través del juicio ordinario. Por ejemplo, incumplimiento del contrato, no me puede ir a un juicio verbal. Me tendría que ir al juicio ordinario. Ahora, si me incumples el contrato por impago de renta o por expiración del plazo, entonces sí que me iría a un juicio verbal. Que serían esos dos motivos del desahucio. La competencia territorial, hemos dicho que corresponde de manera imperativa al juez de primera instancia del lugar donde se la finca. ¿Eso por qué? Porque es en base al fuero territorial imperativo del artículo 52.1, apartado 7, del artículo 54. Y controlable de oficio en base al artículo 58 de la ley. La legitimación activa va a corresponder al dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer la finca. Y la pasiva, por supuesto, a quien esté ocupado. Bueno, la demanda se va a informar al demandado, que eso se hará en el requerimiento de pago, de la posibilidad que tiene de acudir a los servicios sociales. Y en su caso, también de la posibilidad de autorizar la cesión de sus datos. ¿A efectos para qué? Pues para que se pueda apreciar una posible situación de vulnerabilidad, y así dar traslado a los servicios sociales para que den una vivienda para que pueda ir. Pero esto ya digo, que la demanda se ha de informar al demandado, que eso es a través del requerimiento de pago, de la posibilidad que tiene de acudir a los servicios sociales y también de la posibilidad que tiene de autorizar al juzgado para que pueda facilitar sus datos a esos servicios sociales. ¿Con qué finalidad? Pues para que esos servicios sociales puedan apreciar una posible situación de vulnerabilidad. Por esto, a esos mismos efectos, se va a comunicar de oficio con el juzgado la existencia del procedimiento a esos servicios sociales, pero solo en el caso de que el demandado autorice esa cesión de datos. En el caso de que los servicios sociales confirmasen que el hogar afectado se encuentra en una situación de vulnerabilidad social, entonces esto se notificará inmediatamente, ¿vale? Inmediatamente al juzgado. ¿Con qué fin? Pues con el único fin de que el letrado suspenda el proceso hasta que se adopten las medidas necesarias para garantizar unos servicios sociales oportunos. Durante el plazo máximo, esta suspensión del procedimiento de un mes, que se va a contar desde la recepción de la comunicación de los servicios sociales al órgano judicial, o bien de 3 meses si el demandante fuese persona jurídica. No lo mismo que tenga alquilado el piso yo como persona física, que lo tenga alquilado un banco, que es persona jurídica. En cualquier caso, eso es importante, que la persona que se haya objeto de desahucio autorice a que se le comuniquen sus datos para poder acogerse a esta, digamos, a esta preventa que establece la ley. Si el juzgado, si el demandado no autoriza esta cesión de datos, el juzgado no puede dar traslado a los servicios sociales y nunca se podrá valorar si están o no en riesgo de exclusión social. Por esto es importante que el demandado autorice con el fin de que el juzgado de oficio comunique a los servicios sociales. Que los servicios sociales observan que hay situación de vulnerabilidad, eso habría que ver la ley de segunda oportunidad y demás. Que lo observan, que está en esta situación, lo comunican inmediatamente al juzgado, que suspenderá el procedimiento. La suspensión del procedimiento va a depender si el demandante es persona física o jurídica. ¿Qué es persona física? Queda el suspenso sobre un mes, que es persona jurídica, queda el suspenso con un máximo de 3 meses. Y una vez que se adopten las medidas oportunas o transcurso ese plazo, pues el procedimiento continuará por su parte. Bien, en todos estos supuestos, la cédula de emplazamiento al demandado tiene que contener datos de identificación de los servicios sociales a los que puede acudir también si quiere. Si quiere el ciudadano, es posible que el demandado no consienta la cesión de datos y él, de modo propio, vaya a los servicios sociales. Por tanto, en la cédula de emplazamiento, que yo entiendo que es la de requerimiento, porque se la requiere de pago, es donde se le hace constar al demandado esa identificación de servicios. Bueno, una vez esto dado a entender, la demanda dispone la ley que no se va a admitir a trámite las demandas de desahucio de finca urbana por falta de pago. Aquí excluiría en un principio la desviación del contrato, del plazo del contrato, y no se va a admitir en una demanda de desahucio de finca urbana por falta de pago si el arrendador no indica si se puede o no se puede enervar el desahucio. Enervar el desahucio es suspender el desahucio. Ya veremos los motivos de enervación. Bueno, básicamente, que el demandado puede suspender el desahucio si es la primera vez que queda por impago. Si un mes no has pagado y te pongo la demanda, pues puedes enervar, pagando antes o durante el plazo del requerimiento. No después, sino durante el plazo del requerimiento. Pero si ya has enervado una vez, por culpa del demandado, si ha enervado una vez por culpa del demandado, ya no puede enervar más veces. Y además, si yo antes de poner la demanda lo requiero fehacientemente de pago con un mes de antelación a que yo pongo la demanda, tampoco puede enervar. Bueno, pues estas cuestiones han de hacerse constar de la demanda. Bien, al juez, en este caso es el secretario que lo observa, pero el juez será el que lo admita, tiene que ver si es posible o si no es posible enervar. Entonces yo soy el demandante y en mi demanda haré constar. El demandado puede enervar o el demandado no puede. A todo esto, es posible que yo diga, como demandante, que el demandado no puede enervar y luego el demandado se oponga diciendo que enerva el desahucio, decidirá el juez. Porque yo el motivo que pueda entender de no enervación es posible que no sea correcto. Porque si el demandado, por ejemplo, ha enervado muchas veces anteriores, no por su culpa, sino por la mía, porque me he negado a recibir el dinero, él podrá enervar todas las veces que le dé la gana. Y yo entenderlo de una manera incorrecta. Cuando en el caso de que haya oposición a la enervación por parte del actor, si el actor se opone a que el demandado enerve, será el juez quien decida a través de ese dinero. ¿Vale? Pero un requisito de la demanda es hacer constar si se puede o si no se puede enervar el desahucio. ¿Vale? Bueno, vamos a ver las especialidades procedimentales y dentro de ellas hablaremos también de la enervación. En la demanda hemos dicho que se ha de indicar si es posible la condonación de rentas y costes. Esto es una opción, no es obligatorio. Yo puedo indicarle al demandado que le perdono si se va la demanda. Pero no es obligatorio. ¿Entendido? Por ello, el artículo 407 dice que el demandante podrá anunciar en esa demanda que asume el compromiso. Este podrá, ha de entenderlo en un trato facultativo. No es obligatorio para el actor perdonarle las rentas al demandado. Lo que pasa es que, claro, si a mí me interesa que el demandado se vaya, pues le puedo decir, bueno, si te vas, te perdono toda la renta, pero vete. Y ese plazo tengo que respetar 15 días. O sea, desde que yo anuncio mi demanda, te tengo que dar 15 días para que te vayas. O sea, 15 días para recoger las cosas de la casa, ¿no? Recoger los enseres, tal. Y al día 16 o 17 que llevo. O sea, pero 15 días tengo que respetar de estancia. Igualmente, y esto se hará en todos los juicios de desahucio, se interesará en la demanda que se tenga por solicitada la ejecución del lanzamiento en la fecha y hora que se fije por el juzgado. Ya hemos hablado antes de una técnica monitoria en el de desahucio. Es decir, que el juzgado fije una fecha para lanzamiento en el caso de que no se oponga, pero que también fije otra para el caso de que se oponga. O sea, que en un principio, en el decreto, ¿no?, ya se fijan dos fechas. Una en el caso de que no haya oposición y otra, así un poco a bote pronto, un poco sin un criterio fijo, es decir, bueno, pues ponemos la primera en 15 días y la segunda en 2 meses, porque el desahucio enseguida se ¿vale? Es decir, que van a haber dos fechas de lanzamiento. Una, para el caso de que no se oponga a la demanda, y otra, para el caso de que se oponga. Con una previsión, ¿cómo sería la palabra? Una previsión para el caso de que a la sentencia, etcétera, que suele haber meses. Bien, además de estas especialidades, vamos a ver los actos de comunicación, que también hay, el régimen de notificaciones a los demandados que no hayan comparecido y la limitación de los efectos materiales de la cosa. Con respecto a los actos de comunicación, bueno, el artículo 155 nos va a decir que han de practicarse, bueno, o si en el contrato dice dónde han de practicarse, si habrán de practicar donde se haya fijado en el contrato de arrendamiento. Que no se ha fijado ningún sitio a efecto de notificaciones, pues se hará donde radique. Pero en principio se van a practicar donde se haya fijado en el contrato. A un demandado que no comparezca, no se le va a declarar rebeldía, que sería lo más normal. No se le declaran rebeldía. ¿Por qué? Porque la declaración de rebeldía le va a llegar más tarde que la propia sentencia. Por tanto, si no comparece, ese decreto se lanzará en la fecha que se declara. Y luego, con los efectos materiales, la limitación de efectos materiales de la cosa juzgada, como son procedimientos, no es un procedimiento sumario, aunque la ley diga que es sumario, no son sumarios, porque aparte que la ley no lo califica como sumario, sino que es un procedimiento que no otorga defectos materiales a la cosa jugada. La sentencia que se dicte no va a tener efectos de cosa jugada. Efectos materiales, porque efectos formales toda la sentencia lo tiene. Recordad que el efecto formal de la cosa jugada es que llega un momento que alcanza firmeza y por lo tanto cabe la ejecución definitiva. Y todas las sentencias van a producir ese efecto de cosa juzgada formal. El material, es decir, lo que es el que no se pueda juzgar aquello que ya ha sido juzgado, el efecto negativo material de la cosa juzgada, ese no lo va a poner. Por lo tanto, es posible luego interponer nueva demanda por los mismos. Es decir, que no se cumpla, recordad que la cosa, cuando se da la excepción de cosa juzgada, ha de darse una triple identidad, persona, sujeto y fundamento. Bueno, pues como aquí no se va a producir efectos materiales de cosa juzgada, el mismo objeto, las mismas personas y por el mismo fundamento se puede otra vez interponer. ¿Vale? Por ejemplo, podríamos ir a un juicio ordinario o a otro verbal entre las mismas partes con el mismo objeto y con los mismos. Bueno, los juicios sobre arrendamiento de bienes, salvo cuando tengan por objeto reclamaciones de renta o cantidades de vida, la cuantía de la demanda va a ser el importe de una anualidad de renta. No sé si entendéis esto de las cuantías, pero es muy importante porque la cuantía se va a fijar para imponer los impuestos. Si esto es mi demanda y me debes 3 meses, yo cada mes me pagas 500 euros. Pues, hay 3 meses que no me pagan, pues 5 por 3, 15. Es decir, la cuantía a través de la cual voy a pedir que te condena a pagarme son 1.500. ¿Vale? Pero la cuantía que se va a fijar la demanda, que va a ser distinta a esta, es que en los juicios de arrendamiento, salvo cuando tengan por objeto reclamaciones de renta o cantidades de vida, que sería ese caso, si yo solamente te pido ese dinero, voy a vender determinado por ese dinero. En cambio, cuando yo solamente te pida, por ejemplo, el desahucio, ¿entendéis? Si yo te pido solamente el desahucio, la cuantía vendrá por una anualidad. Es decir, si yo no te pido los 1.500, sino pido que te vayas, porque también hay cursos importantes. O sea, yo en ese verbal puedo acumular acciones. En el juicio verbal la regla general es que no se pueden acumular, pero la excepción la tenemos aquí, en la que yo puedo acumular las rentas, puedo acumular el desahucio, puedo acumular cantidades debidas, que pueden ser distintas a la renta, como pueden ser los recibos de la luz, los recibos del agua, el IBI, cualquier renta asimilada. También puedo acumular daños y perjuicios. He hecho la excepción, una de ellas, que se permite acumular acciones. Pues no es, a la hora de fijar la cuantía, no es lo mismo si yo solamente pido renta, que vendrán dadas por ella, si yo pido el desahucio, que vendrá dada por una anualidad de renta, 500 por 12, pues 5.000, 6.000 euros. La cuantía de esta demanda en este caso serían 6.000 euros. ¿Para qué nos sirve fijar la cuantía de la demanda? Para luego imponer las costas. Las costas es un tercio de la cuantía. ¿Entendés, Rafael? Que yo quiero acumular acciones. Estas dos, o estas tres, o estas cuatro. Entonces hay unas reglas especiales para determinar la cuantía cuando se acumula, que creo que vienen dadas por el valor mayor de la propiedad. ¿Vale? El valor mayor de la propiedad. En este caso puede ser el IBI, o puede ser la cuantía de la anualidad de, renta, no sé cuál sería. Habría que ver en la situación individual. ¿Vale? Pero esto es importante con respecto a la cuantía de la demanda. Si tenéis cualquier duda, me paráis. Bueno, esto me he adelantado ahora con lo de la acumulación de acciones. Hemos dicho que en la función verbal, en principio, no se pueden acumular acciones. Acciones de manera objetiva. Lo que hemos visto, rentas, desahucio, cantidades asimiladas, etc. Esas son acumulación de acciones objetivas. Lo que no me prohíbe la ley es una acumulación subjetiva. Yo puedo interponer la demanda contra varios demandados. Ahí habría una acumulación de sujetos, una acumulación subjetiva. Eso la ley no me lo prohíbe. Por tanto, cuando hablamos de una acumulación objetiva, en principio, en los juicios verbales no se permite, pero la excepción, una de ellas, creo que cuatro, una de ellas es en el verbal de desahucio, en el que se permite la acumulación de acciones en reclamaciones de renta, cantidades análogas, con independencia de la cantidad que se reclama. Y en este caso, la cuantía de la demanda viene dada por la acción de mayor valor, lo que yo os había dicho. Si yo estoy acumulando dos acciones de desahucio y renta, yo pido 1.500, si yo pido los 1.500 euros que me dé de 3 meses más el desahucio, la cuantía de esa demanda será la de mayor valor. La de mayor valor serán los 6.000 euros. ¿Vale? En cuanto a la acumulación subjetiva, podremos acumular en la demanda las acciones ejecutadas contra el fiador o el avalista solidario con un requerimiento previo de pago. Aquí estamos demandando, si el arrendatario tiene un avalista o tiene un fiador, pues podemos demandar algo. Bien, aquí con el tema del allanamiento, el posible allanamiento del demandado. En los casos de demandas en las que se ejercita esta pretensión de desahucio, acumulando o no la pretensión de condena al pago, el letrado, una vez admitida la demanda por decreto, va a requerir al demandado para que en el plazo de 10 días desaloje el inmueble, pague al actor o, en el caso de que se pueda, porque se lo ha indicado el demandante, pida la inhabilitación. Si el demandante ha expresado en su demanda que asume el compromiso de condonación de la deuda como parte del demandante de la deuda al demandado, pues esto también se le va a poner de manifiesto en el requerimiento. Y la aceptación de ese compromiso, de ese requerimiento, porque el requerimiento, recordar, es el que permite manifestación del requerido, pues la aceptación de ese compromiso equivaldría a un allanamiento de la un allanamiento a la demanda, a la pretensión de la demanda. El requerimiento que se le va a hacer al demandado se va a practicar en la forma que prevé los actos de comunicación en el artículo 161. Sí, se va a hacer mediante entrega, es decir, hay que ir al domicilio designado en el contrato y de no haberlo, donde esté la finca, ¿vale? Y se le va a requerir de manera presencial mediante entrega al destinatario, en el cual se le va a percibir al demandado de que de no realizar ninguna actuación, es decir, si no se opone a ese requerimiento de pago, se va a proceder al lanzamiento, ¿Aquel lanzamiento? Recordad que el lanzamiento ya estaba prefijado en el decreto de admisión. ¿Vale? Por ello, si el demandado no atiende al requerimiento, el letrado dictará decreto, que es sobre la técnica monitoria, dando por terminado el juicio y procederá al lanzamiento en la fecha. En cambio, si el demandado atiende al requerimiento en cuanto al desalojo del inmueble sin formular oposición y sin pagar la cantidad que se reclame, el letrado lo hará constar y dictará decreto dando por terminado el procedimiento. Claro, las opciones del demandado son muchas, son muy variadas. Claro, yo os he puesto aquí un resumen, un esquema, en el que vais a ver la cantidad de opciones que se le pueden presentar al demandado. El demandado puede pagar y desalojar, puede desalojar y no pagar, puede pagar y no desalojar, no pagar y no desalojar, desalojar sin más, sin pagar, o pagar con enervación, o comparecer y oponerse, comparecer y allanarse, o comparecer y aceptar el compromiso de desalojo voluntario, que sería como un allanamiento, ¿vale? Bien. Son todas las opciones a las que se enfrenta el actor en base a cualquiera de estas acciones que puede ejecutar el demandado. Luego, de todas maneras, miremos un poquito ese aspecto. Bien, seguimos con estas especialidades. Hemos dicho que en el requerimiento se va a expresar el día y la hora en que se hubiera señalado para que tenga lugar la eventual vista. Y en caso de oposición, va a servir también para practicar el lanzamiento. En el requerimiento tenía que constar una fecha de lanzamiento, una citación para la vista y además otra fecha de lanzamiento para el caso de que se opusiera a la demanda de esa. Igualmente, se ha de expresar, en caso de solicitar asistencia jurídica gratuita al demandado, debe hacerlo en los 3 días siguientes a los que se practica este requerimiento. Para solicitar la asistencia jurídica gratuita, el demandado puede hacer dos cosas. O bien dirigirse al juzgado de donde se está tramitando el procedimiento y pedirlo ahí, en el procedimiento. O bien solicitarlo al colegio de abogados de donde tenga su domicilio, el cual cogerá esa petición y la trasladará al juzgado de donde se está llevando el proceso. O sea que tiene las opciones para solicitar asistencia. En todos los casos de desahucio, tanto sea por falta de pago o por ampliación del plazo, se va a percibir al demandado en el requerimiento que de no comparecer a la vista se va a declarar el desahucio y que queda citado para recibir la notificación de la sentencia que se dicte en el 6º día siguiente al señalamiento para la vista. Pero esto para mí es un error de la ley. ¿Por qué? Porque en el desahucio de finca urbana la sentencia se dicta en 5 días. En cambio, en el desahucio de finca rústica, la sentencia se dicta en 10 días. Por tanto, ¿cómo es posible que me dictes la sentencia en el 6º día al señalamiento para la vista cuando no la has tenido que dictar en 5 días? No tiene sentido. Yo creo que este artículo, este párrafo, va referido al desahucio de finca rústica. Pero claro, como la ley te dice, en todos los casos de desahucio, yo para mí ahí está ya. Bueno, como tengáis en cuenta, que en todos los casos de desahucio se apercibirá el demandado en el requerimiento, que si no comparte la vista, se declarará el desahucio sin más y que quedará citado para recibir la notificación de la sentencia que se dicte el sexto día siguiente al que se señaló para la fiesta. Igualmente, en esta resolución que se dice, teniendo por opuesto al demandado, se ha de fijar día y hora para que tenga lugar el acto. Y se procederá al lanzamiento de la cita fijada sin necesidad de que se notifique. Bueno, ¿qué ocurre con la enervación? Los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago, aquí lo que no entraría sería la expiración del pago, o sea, perdón, la expiración del plazo. La enervación se puede enervar por falta de pago tanto de finca urbana como de finca. Muy bien. En la demanda hemos dicho que se tiene que indicar la circunstancia si se puede o no se puede enervar el desahucio. Porque si el demandante no lo hace constar la demanda, se va a inadmitir. Se dictará un auto de inadmisión que sería recurrible en apelación, con tramitación preferente. En la tramitación de esa apelación sería preferente. Bien, estos procesos van a terminar mediante decreto dictado al efecto por el Estado de Administración de Justicia si el requerido, ¿vale?, si el arrendatario, previamente a la celebración de la vista, paga al actor o pone a disposición del tribunal, dentro del plazo de 10 días, del plazo de requerimiento, el importe reclamado. Muchos de demandados de desahucio van al acto de la vista con el dinero o con el resguardo, y ya no vale. Ha de pagarse dentro del plazo de 10 días que da el requerimiento, ¿vale? Si no se paga en esos 10 días, ya no vas a poder enervar. Mucha gente luego se cree, ay, no, es que yo fui a juicio y no me lo quisieron coger. Claro que no, porque es la ley que dice dentro del plazo del requerimiento. El demandado puede enervar y el demandante puede oponerse a esa enervación. Parece que sea un sinsentido el que el demandante diga, bueno, si el demandante dice que el demandado se puede oponer, no tiene sentido que luego se oponga. Ahora, imagínate que puede enervar, y la consignación la hace en la vista. Vendría como enervación, cuando realmente no es enervación, podría haber oposición. O imagínate que el demandante dice que no puede enervar, pero el demandado presenta el resguardo de ingreso para enervarla. Aquí puede haber una oposición. Toda oposición a la enervación termina por sentencia. Es decir, que el desahucio puede terminar de dos formas. Por auto, en el caso en que no haya oposición, o por sentencia, en el caso de que haya oposición a la demanda. La enervación no va a caber en todo caso. Hay unos límites a ella, es decir, que no va a proceder a enervar la acción del desahucio cuando el arrendatario ya hubiera enervado una vez anterior, por su culpa. O tampoco cuando se le haya requerido de una manera fehaciente de pago con 30 días de antelación a lo que se presenta la demanda. En esos dos únicos casos no podrá enervar el demandado, que ya haya enervado una vez anterior o que se le haya requerido de una manera fehaciente con 30 días de antelación a que se presenta. Los dos, repito, dos únicos casos en que el demandado puede enervar, ¿vale? Si es por culpa del demandante, puede enervar todas las veces que sea necesaria. ¿Y cómo puede ser por culpa del demandante? Porque el demandante, el arrendador, no le quiere acoger la oferta. Y entonces, va al juzgado, hace una consignación voluntaria, una consignación de cantidad, el otro le pondría el arrendador le pondría el desahucio y él podría decir que está el dinero consignado en la cuenta del juzgado de montar y que por culpa de él, que no le quiere coger la renta, pues, tiene que darlo. Y así puede darlo todas las veces necesarias. ¿Vale? Hay un supuesto de inervación del desahucio en arrendamientos urbanos en el caso de que el arrendatario sea persona concursada. Aquí, la administración concursal puede inervar la acción del desahucio ejecutada con talludo con anterioridad a la declaración del concurso y también puede rehabilitar la vigencia del contrato hasta el momento mismo de practicarse el arrendamiento. En estos casos, se tiene que pagar con cargo a la masa todas las rentas y conceptos pendientes y también todas las posibles costas procesales que se hayan causado o se hayan producido. Estos serían casos especiales de que el arrendatario, por ejemplo, sea una persona concursa, en la que la administración concursa, repito, puede enervar esta acción. Y el dinero vendría con cargo a la masa del concurso. Eso, el tema del concurso lo veremos en la última turno. Bien, con respecto al abogado y al procurador, no tiene mucha complicación porque, como es un procedimiento que se de cara al demandante, ¿vale? Como es un procedimiento que se fija de atención a la materia, en todo caso es necesario abogado y procurador. Pero el demandado puede solicitar que se le reconozca su derecho a justicia gratuita, ¿vale? O bien interesar uno de elección propia. La cuestión, cualquiera de estas dos situaciones, tanto solicite justicia gratuita o designe abogado propio, lo puede hacer dentro de los 3 días siguientes al que se le notifica la demanda. O sea, tiene 10 días, ¿no? Para el requerimiento de pago, le dan 10 días para pagar o para oponerse. Pues en los 3 primeros días tendría que pedir abogado de oficio o aportarlo al tribunal a través de él. ¿Qué ocurre si la solicitud se hace en un momento posterior? Pues que esto no va a suspender la celebración del juicio, salvo en los supuestos que contempla la ley de justicia gratuita, ¿vale? Pero en principio no suspendería el juicio. Y si yo digo al tribunal que voy con abogado y luego no voy, no suspenderá. Pero si yo he pedido abogado de oficio y es el colegio de abogados el que no me lo ha otorgado, suspenderá. ¿Por qué? Porque básicamente luego puedo alegar indefensión y tirar para atrás todo. Con suspenderlo hasta que resuelva el colegio. ¿Qué limitaciones nos vamos a encontrar en ese procedimiento? Pues como es un procedimiento que no tiene mucha... No es un proceso plenario en el que se van a producir defectos de cosas juzgadas material, van a estar limitadas tanto las excepciones que pueda alegar el demandado como los elementos de prueba a los que se puede acoger el demandado. Que solo se va a permitir al demandado alegar como prueba, ¿vale? Solamente puede alegar y probar el pago o las circunstancias que procedan con respecto a la inhabilitación. Nada más. Por lo tanto, ofrece pocas garantías este procedimiento. Si el demandado no puede alegar nada más que ha pagado o que puede inervar, el desahucio tiene un 91% de prosperar. Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que yo tengo la casa arrendada y yo en el contrato digo que el tema de las reparaciones se va a hacer cargo el arrendador, aparte de que el Código Civil habla de unas obligaciones del arrendador y otras obligaciones del arrendatario. Pues imagínate que yo me tengo que hacer cargo de unas goteras, que el techo se ha roto y yo tengo que pagarlo. No lo pago y ahí va cayendo el agua. Y el arrendatario ya, enfadado, pues porque me ha puesto muchas veces en conocimiento, Vicente, arregla la gotera y yo no la arreglo, enfadado, no me paga la mensualidad. Y con esa mensualidad, arreglado. Entonces yo le digo, como tú no me has pagado, te desahucio. Te voy a poner una demanda de desahucio. Primera pregunta, ¿esta demanda estaría bien presentada? Es decir, yo como demandante, ¿puedo fundamentar de una manera correcta en el impago de la renta, por lo cual presente esta demanda? Por supuesto, sí, porque no me has pagado. Lo has destinado a otro fin que no era el de pagar la renta. Aunque tengas derecho, bien, pero como no me has pagado la renta, yo estoy legitimado en ponerte esa demanda de eso. A la hora de llegar al juicio y tú oponerte, normal que te opongas, ¿vale? Dirás, yo es que ese dinero ya lo pagué, pero pagando la reparación del tejado. El juez te va a decir, cíñase a decir simplemente y llanamente si usted le ha pagado la renta, Vicente, sí o no, o si hay enervado. Por mucha razón que tú tengas, te van a lanzar. Vas a perder el desahogo, porque realmente no me has pagado. Pero ojo, como es un procedimiento que no produce cosa juntada, tú dirás, ah, sí, muy bien, yo me voy a la calle, pero ahora te voy a poner a ti una demanda de procedimiento ordinario, de verbal, para ellos sin perjuicio, dependiendo de la cuantía, en base al contrato de arrendamiento, en base a que tú no has cumplido con lo que marca el contrato y a los daños y perjuicios que me has ocasionado al abandonar la medida. Por eso este procedimiento no tiene efecto en el contrato. ¿Lo entendéis? El demandado seguramente se vaya a ir a la calle porque no va a poder probar que me ha pagado. Porque me ha pagado, ha arreglado el tejado. Y tampoco puede enervar. Podría enervar y oponerse si nunca hubiera enervado. Podría alegar que ha consignado el dinero dentro del plazo de requerimiento. Y lo podría probar. Igual el juzgado no lo ha recibido y él puede probar. ¿Veis lo que os quiero trasladar, verdad? ¿Alguna duda aquí? ¿No sé? Bien. En cuanto a la sentencia, ya hemos adelantado que la sentencia, si es en finca urbana, se va a dictar en un plazo de 5 días y si es en finca rústica, la sentencia se dictará en el. Ahora bien, en las sentencias de condena por allanamiento, que es la que hemos visto antes cuando en la parte demandado se allana, del actor, en previsión de que no se verifique por el arrendatario del trabajo voluntario, se va a fijar también con carácter subsidiario el lanzamiento directo del demandado. Sin necesidad, ¿vale?, de nuevo señalamiento, ¿vale? Y en un plazo no superior a 15 días desde que finalizó el periodo voluntario. ¿Esto dónde se hace constar? En el primer decreto de admisión. Por eso ya os dije que había una fecha de lanzamiento para el caso de que se oponga y otro para el caso de que se oponga, que va a ir con el tema de la sentencia. Más o menos se hace una previsión. Que posiblemente, seguramente algunas veces, varias veces, yo he visto varias veces, en que la fecha segunda se ha modificado, porque se ha retrasado o lo que sea, ¿vale? Entonces, la primera fecha siempre se va a quedar. Pone, que lanzamos en esa fecha. Pero si hay oposición y hemos fijado una fecha a priori, pues a veces se cumple y a veces hay que modificar. Bueno, ¿qué ocurre con las condenas de futuro? Este artículo es súper importante. En la ley de jueces civil tenemos el artículo 219 y 220 que os habla de las condenas de futuro. Bueno, pues en los casos de reclamación de rentas periódicas o cuando la acción de reclamación se acumule al desahucio, que es el caso, el demandante puede pedir, es más, debe de pedirlo en la demanda, porque si no se pide, no será, de acuerdo al principio de congruencia, el demandante lo ha de interesar expresamente en su demanda, de tal manera que se condene al demandado a satisfacer las rentas que se vayan delegando con posterioridad a la presentación de la demanda hasta la efectiva posesión de la finca. Porque, vamos a ver, si yo pongo la demanda, yo te alquilo la casa en enero, me dejas de pagar en mayo, y yo en mayo pongo la demanda, obviamente junio no me pagarás, julio tampoco, agosto, septiembre, octubre, etcétera, etcétera. O pues yo cuando pongo la demanda, en mayo, tengo que poner por otro sí en esa demanda, tengo que poner debajo del suplico otro sí, digo, en el que, en base al artículo 219 o 220, que contempla las condenas de futuro, ahora os diré el artículo concreto. Creo que es el 220, las reservas de futuro es el artículo 220 de la ley de protección civil, ha de hacerse constar expresamente en el que se diga que se condena al demandado a pagar todas las rentas que se vayan devengando con fecha posterior a que presente la demanda y hasta su efectivo cumplimiento, su efectivo desahogo. Por tanto, sin necesidad de pedir nada más, cuando se dicte sentencia, pues yo la cuantía la he fijado en la gente que me ha pagado abril, marzo y abril, son dos meses, 500.000 euros, la cuantía sería 1.000 euros, pero luego puede ser más, porque si el pleito se alarga un año, serían 12 meses más a 500 euros. Pero para eso, para que el juez te condene a pagarme todas esas mensualidades y demás, es necesario que en base a la condena del futuro yo lo pida en mi escrito. Bueno, una vez dictada la sentencia, es posible recurrirla, ¿sí? De acuerdo a ese principio de independencia de los jueces, solamente se les puede corregir en base a los recursos. Bien. Contra la sentencia que dicta el juez de primera instancia, cabe apelación ante la audiencia pública. Recordar que el auto de inadmisión, ¿vale? El auto de inadmisión, porque yo no he fijado si se puede o no se puede grabar la acción del desahucio, era recurrible en apelación, era un auto de tramitación preferente. Aquí estamos ya en el paso final, con sentencia. Porque la sentencia que se dice es recurrible en apelación a la audiencia pública. Pero es un recurso que presenta también una especialidad, en el sentido de que si el demandado recurre a esta sentencia para que se le admita el recurso, tiene que acreditar que ha pagado todas esas cantidades. Y de tal manera, tiene que seguir pagando esas mensualidades hasta que se resuelva definitivamente por la audiencia. Porque si hay un mes en el que deja de pagar, automáticamente se declara desierto el recurso. Es decir, que si yo soy el demandado, a mí me han lanzado de la vivienda por falta de pago, me han condenado a pagar 10 meses de arrendamiento, no estoy de acuerdo y recurro en apelación a la audiencia para poder recurrir, para que me lo puedan admitir, el requisito sine qua non que acredite que he pagado esos 10 meses. Pero durante los meses en que se está sustanciando esa apelación, también tengo que seguir pagando. Porque en cualquier mes que deje de pagar, el arrendador va a poner de manifiesto a la audiencia que he dejado de pagar y entonces declarar desierto esa apelación. ¿Entendido? Con respecto a la sentencia, también es posible su ejecución, tanto provisional como definitiva. Una sentencia, cuando hay sentencia firme, eso veremos la semana siguiente con la ejecución, cuando se ha dictado una sentencia, puede ser dos tipos, definitiva o firme. ¿Cuándo es firme una sentencia? Cuando no cabe recurso contra ella o cuando ha pasado el plazo para recurso. Cuando ya no cabe recurso contra ella, bien porque no quepa en un principio, o bien porque se hayan agotado ya todos, y ya no cabe. Llega a la cosa juzgada formal, ya no cabe más recursos, ¿vale? Y ahí cabría la ejecución definitiva o la ejecución forzosa, que se llama. Pero cuando la sentencia es definitiva, porque caben recursos contra ella, es posible ejecutarla provisionalmente. Pues bien, como la sentencia es de condena, una pretensión de condena a dar, es posible ejecutarla provisionalmente. ¿Entendido? Luego esto, claro, dice, ¿cómo es posible que yo ejecute provisionalmente la sentencia? ¿Y si luego le da la razón al demandado? Entonces, yo siento que voy a pagar de más. Entonces, a veces no se pide, pero cuando tiene muy claro de que la persona no ha pagado, lo normal, lo que yo haría sería pedir la ejecución. O sea, si la persona ha recurrido y lo tengo súper claro de que no ha podido denegar porque ha sido un requerimiento fehaciente o porque ha denegado otras veces anteriores, que es cuando hay sentencia, pues yo pediría la ejecución. Bueno, aquí tenemos el esquema. Vamos a ver un poquito con todo lo que os he comentado. Bien, hemos dicho que el procedimiento principia por demanda. En esta demanda es necesaria una representación procesal de abogado y procurador de acuerdo con nuestros actos. Y hay unos requisitos especiales. Puede haber un contenido obligatorio, ¿vale? Contenido obligatorio de poder enervar o no la pretensión, el desahucio. Eso es obligatorio porque si no lo pongo me van a inadmitir la demanda. Y luego hay un contenido facultativo en el que puede haber un compromiso por parte del actor de perdonarle todo o parte de la deuda a cambio de un desalojo voluntario, respetando, eso sí, un plazo mínimo de 15 días. Bueno, pues esta demanda, una vez presentada en el juzgado, la va a examinar el secretario, el delegado de justicia, en el que puede ver que concurren todos los requisitos. En ese caso, admitirá por decreto la demanda. No concurren los requisitos formales que puedan ser subsanados, es decir, si no pone, si se puede o no se puede enervar la acción, le dirá al actor que subsane. Por economía procesal, la ley dice que lo inadmite. Pero por economía procesal, lo más lógico es decirle al actor que subsane, que diga si puede o si no puede enervar. En el caso de que no se subsane o no sean subsanables los defectos, estará trasladado al juez para que admita o inadmita. Si el secretario observa a priori que lo que hay ahí es una falta de función o de competencia, ¿vale? Pues también dictará un auto, lo pasará al juez, porque el secretario nunca, nunca puede inadmitir nada. Todo lo debe inadmitir el juez a través de él. Ese es el primer examen por el secretario. Que concurre los requisitos, admite por decreto. Que no concurre los requisitos, da traslado de 10 días para subsanar. Que observa que hay defectos insubsanables o ve que adolece de juicio no competente al tribunal, dará traslado al tribunal para que resuelva lo que considere oportuno. Bien, hemos dicho también que el desahucio, a través de la ley 2015, introduce la técnica monitoria, en el sentido de que si no hay oposición, se dicta decreto. Si cuando se hace el requerimiento de 10 días no hay oposición, se dicta un decreto que es ejecutable. Y si hay oposición, habría una sentencia. Eso es la técnica 1. Pues bien, el contenido de este requerimiento será de que pague o desaloje, que desaloje sin más, que enerve o bien que formule oposición. Igualmente, en ese decreto se va a poner, se va a fijar una fecha para el caso de que se celebre una eventual vista. También se va a fijar una fecha de lanzamiento y, en caso de solicitar justicia gratuita, el demandado pues también le dirá que, bueno, si solicita justicia gratuita, lo puede hacer en los 3 días siguientes a que se le practica. Una vez le llega ese requerimiento al demandado, él lo que puede hacer es pagar e irse. En ese caso habría un decreto y archivo con el secretario. Puede irse y no pagar. Por lo tanto, como lo que se persigue es el desahucio y ya se ha ido, habría un decreto de archivo. ya y ese decreto de archivo declara sin efecto la diligencia prefijada de lanzamiento. Pero se abriría una pieza de ejecución dineraria porque falta de pagar el dinero. ¿Que paga y no se va? Pues habría también un decreto de archivo y habría el lanzamiento de la fecha que se prefijó. Bueno, veis que hay varias opciones y cada una de ellas con su consecuencia. ¿Cuándo va a haber vista? Vista va a haber cuando haya oposición, es decir, cuando paga y enerva o cuando comparece y se opone. En esos casos habrá una vista que va a finalizar bien con un auto de archivo, en el caso de que no comparezca, pero ya que te opone, lo más lógico es que comparezca. Pues si comparece, se entiende, estimando o desestimando las veces. Luego aquí os he puesto unas especialidades o unas singularidades en la función de verbal de uso. Es decir, especialidades o singularidades mejor que son comunes a las dos modalidades del desahucio. Es decir, las dos modalidades del desahucio que estamos viendo en el 251 de la Ley de Protección Civil es por impago de renta o por expiración de plazo. Y me da igual que sea de finca urbana o rústica. Estas son comunes a todas. Justicia gratuita, el fuero imperativo, actos de comunicación y emplazamientos, condenas de futuro. Vale, todas estas son para. Ahora, hay una que solamente se refiere a finca urbana, sea cual sea el tipo de desahucio. Es decir, tanto sea desahucio de finca urbana como de rústica. Perdón, tanto sea por impago de renta como por expiración del plazo, pero que solamente afecte a finca urbana, serían estas cinco. Por ejemplo, ofrecimiento de acuerdo transaccional, el plazo para dictar sentencia, el lanzamiento del inquilino, la técnica monitoria. Cuando son referidas solo al desahucio de falta de pago de urbana, pero que es indiferente, ¿vale? Si es urbana o rústica. Aquí cabría la enervación del desahucio o la limitación de las alegaciones y demás. Y luego aquí os he puesto un esquema también con la enervación del desahucio. Cuando es finca urbana, el tema de acumulación, digamos, el lugar donde está aquí, lo tengáis. Digo, pues si os preguntaban, perdón, que retengáis estas más cositas. Y creo que este, el juicio para de adquirir la posesión de vivienda, básicamente, que vimos la semana anterior, bueno, antes del puente, aquí os he puesto el esquema para que lo podáis descargar y ¿vale? Pues bien, pues con esto hemos terminado el tema de hoy. Si no hay ninguna duda, nos vemos la próxima semana y ya entraremos con la ejecución. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por vuestra atención y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta mañana.